Hola, soy Ixchel de la marca Lenovo.
Y yo soy Alejandro de la marca MOOC.
Y los invitamos este 18 de junio
en punto de las 4 de la tarde a nuestro primer encuentro de moda,
en donde estaremos participando con varios diseñadores tlaxcaltecas. Nos estarán presentando sus colecciones y al finalizar tendremos una expo venta.
No se les olvide seguirnos en redes sociales, ya que haremos una transmisión en vivo y para que ustedes sean parte de este evento.
Los esperamos.
Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 48, a la madre,
48.
De Vidas Imperfectas, el día de hoy, como siempre, de manteles muy largos, porque pues aquí se trae gente importante.
Sí.
Gente importante. Amigos, está con nosotros Ixchel Valdés, Lenovo, así que pedimos un fuerte aplauso. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Bienvenida.
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Dando la vuelta.
Oye, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Para los que no sepan, Lenovo es...
Y tú dile, mira, tú dile a la audiencia, ¿qué eres? Sí. Porque haces muchas cosas.
Sí.
Soy todóloga.
Sí. Sí eres, es pues, multifacética.
Soy diseñadora textil y pues también hago ilustración, fotografía, pues un poco de todo.
De todo, ella es multifacética.
Vendo pozole.
Los domingos de la pizza.
Los domingos de la pizza, como mole de hoy.
Sí, pues, pues eres también modista. Modista, esta morra tiene una marca pues independiente que lleva también el nombre de Lenovo, haces prendas pues únicas y el día de hoy queremos platicar contigo acerca pues de la moda.
La moda es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en gustos, usos y costumbres y se usan durante un periodo de tiempo determinado.
También un poco de del fast fashion.
Sí.
O sea, digo, no somos las personas más correctas para hablar de moda, evidentemente. Siempre ando de pants, güey, pero pero queríamos platicar esto porque pues creemos, y también platicando contigo, que la ropa pues finalmente es un lenguaje, ¿no? Que
sí.
Está como que inmerso, entonces pues nada, amiga, bienvenida una vez más.
Y muchas gracias,
vamos,
por la invitación.
Sí, vámonos de lleno.
Vámonos de lleno con el tema, les decía.
Pues el, no sé, yo la moda, la ropa, para mí, sí siento que antes cuando eres niño, pues, ¿qué, no? Te eligen todo. Y te ve ahí, pareces tú, pintura de surrealista. Y
una
todos,
cosa muy extraña,
todo
güey.
Todo parejo, güey, tus papás pésimo gusto, pero bueno.
Sin combinación.
Pero cuando empiezas tú a comprar tu ropa.
Te ves peor, dice.
Te ves peor.
Porque empiezas a elegir ropa como a los 8, ¿no?
Más o menos.
Ay,
entonces,
8, no, 10. Mamá, con esto me voy a ver súper chingón, pero es todo deforme.
Pero yo creo que cuando te empiezas a definir, empiezas incluso a definir los tonos, ¿no? Los colores que ocupas, ya decides si te gustan más usar cosas, no sé, más holgadas, quizás algo más pues
pegado.
Y cuéntanos tú, ¿cuándo descubriste que la moda significaba tanto para ti?
Pues desde muy chiquita, mi mamá igual cose.
Okay.
Entonces, desde chiquita empecé a como a en ese mundo de la moda porque mi mamá pues le encanta, ¿no? Encanta todo de la ropa y todo eso, entonces pues desde ahí empecé como esta relación con las telas y así. Y pues siempre me hacía vestidos, recuerdo que desde chiquita ella me hacía la ropa y así, entonces pues muchas veces eso definió como a lo largo de para mi carrera, ¿no?
Okay.
Entonces, pues yo me acuerdo que como a los, ¿qué serían? Sí, como a los 8 o entre 8, cuando entras como a la pubertad.
Ajá.
No, como a los que 11, güey.
O a los 11.
En la secundaria, ¿no?
Ya entré como a los 16.
Cuando vas a salir de la primaria, como que ya empiezas a definir un poco con la música que te gusta. Es que depende como tu personalidad. Creo que en aquellos años empezaba como la moda emo.
Okay.
No sé si a ustedes les tocó.
Pues yo creo que ya al final.
Ya al final. Ah, bueno.
Pues, que en otro México te decía.
empezaba como lo emo pues sí, una
como lo punk, ¿no? Como
punk,
que iba a la par.
Sí,
wey.
Como traer tus pulseras de cuadritos y cosas así. Entonces, recuerdo que a la salida de la escuela ya vendían accesorios y empiezas como a agregar cosas a tu mochila o a tu uniforme y ya vas como definiendo lo que te gusta en base a la música que escuchas, a las películas que ves, todo,
sí.
todo es un como...
conglomerado.
Como una compilación de lo que tú eres, lo que te construye como persona, ¿no?
Ajá, justo.
Entonces, pues, desde ahí empiezas como a crear tu estilo y yo recuerdo que a esa edad, empecé a como así a ponerle cositas a mi estilo
un pan bimbo cocido ahí.
Pues recuerdo que incluso hubo un tiempo que había de moda como de llevar a la escuela una mochila de como de costal, no sé si a ustedes les tocó. Y la intervenías y así.
Creo que no.
De pronto no. Porque yo me acuerdo, no.
Creo que eso solo pasa en la pizza.
No, esta morra es de Guerrero.
Entonces. Ah, eso creo que solo pasa
Guerrero, en Guerrero.
¿Verdad? Sí. Un cangrejo ahí en su
Okay. Sus playeras ya vienen tapadas de pescado. Sí. Que fue un chiste que también se aventó el capítulo pasado. No, sí. Si somos bien, quién sabe cómo te
¿y decía? Tú ya yo cuando empezaste a...
A no usar vestido, dice.
¿Usabas vestido de morra?
Sí, de niña.
Aquí vamos a poner una foto de Yayo de niña. Sí, la
foto. Sí, la voy a poner. Ay, vale, María. Vale. Porque a mi mamá le mamaba también ponerme vestidos y hacerme chongos, moños o mamadas así del mismo color del vestido.
Sí.
Yo era más combinada.
Sí.
Una cromática.
Entonces, güey, las tobilleras, los zapatos y además a mi mamá siempre le gustó traerme como que bien arreglada según ella. Pero llegué también a esta edad como de los 11, 13 años que me decía, pues ponte una falda, pero pues mi inseguridad te decía desde ese entonces, yo decía, no, no creo. Entonces como que no me siento a gusto usando vestidos ni nada de eso, yo soy más como de pantalón, tenis, sudadera, chamarra, entonces como que usualmente siempre ando así.
¿Y colores? ¿Qué tal?
Colores, soy muy blanco y ni siquiera son colores, pero uso mucho prendas blancas, prendas negras y de repente si veo como algún estampado interesante, como el que traigo el día de hoy, si usted no lo está viendo, vaya a YouTube, ¿cómo no? Entonces como que me gusta usar cosas así. Pero pues me gusta sentirme cómoda, ¿sabes? Como pues, holgada. ¿Tú?
Sí, también cómodo, pues últimamente no, como desde que iba a la prepa, primero porque estaba todavía más gordito, entonces decía, pues lo negro, ¿no? De ley. Pero después ya le empecé a agarrar el gusto y no porque sea darks ni porque me encante el rock ni nada, solamente porque sí me gusta el negro y como que siento que, no sé, me gustan esos colores, el negro y el blanco pues son mis colores, como lo dices.
Como el logo del podcast, te decía.
Ajá, sí, yo creo que por ahí se definió eso, entonces pues sí, empecé a elegir eso. Yo antes sí me vestía bien raro.
O sea, ¿no se acuerdan que hubo una época donde usábamos pantalones de colores, güey? Pero una cosa horrible, güey. Parecías Power Ranger, güey.
Sí. Los lentes que eran como de rayas.
Sí.
Y güey, cuando se pusieron de moda los pendejos mostachos, sombras y una torre de parisina, ¿no? Todo mal, güey, ¿no?
Infinitos.
Infinitos.
Imagínate cuánta gente de neta sí se tatuó el pinche infinito, güey.
Sí, qué oso.
Qué oso. Ahorita ya un chingo de banda quitándoselo, ¿no?
Sí.
Pero sí, la verdad es que las tendencias pues han sido muy raras, ¿no? O sea, a partir de, ay, no sé, yo creo que, por ejemplo, que se tenga documentado siglo XIX, siglo XX, al menos, por ejemplo, en cuestión fotográfica, pues sí te vas dando cuenta de cómo se vestían todas las personas, ¿no?
Sí.
Van mutando también, pues, con la música y, pues, no sé, güey, las décadas como que siempre tienen sus cosas
muy
extrañas.
Pero sí, sí comunican muchas cosas. Recuerdo que una vez nos dieron una plática justo alguien de imagen.
De imagen.
Diseño de imagen.
Creo que sí, él nos dio una plática y nos decía que, por ejemplo, el tono gris, el tono negro, son como que más de...
¿Serios?
Más, sí, serios, pero no sé si aburridos, no recuerdo bien qué nos dijo, pero que comunicaban eso, que el color rojo para una entrevista no va y cosas como esas, ¿sabes? Es una cosa muy compleja.
Sí, pues es que, bueno, lo de los colores se define por la psicología del color.
Uh-huh, okay.
Ajá, o sea, cada color tiene un significado dependiendo de la tonalidad en la que esté.
Uh-huh.
Entonces, pues muchas cosas que tú quieres comunicar lo puedes hacer a través de los colores mediante la psicología del color. O sea, por ejemplo, lo que dices como el negro, pues representa el luto, la seriedad también, uh-huh, algo sí, elegante, o sea, depende como la ocasión.
El contexto,
ajá, y igual pues depende como el color que sea, todos tienen un significado y uh-huh, por eso muchas veces igual los utilizan en marketing o en publicidad,
okay,
a favor de ciertos colores te generan ciertas emociones, entonces por ejemplo la Coca-Cola, ¿no?
Uh-huh.
El rojo y el blanco se dieron cuenta que es una combinación que casa con la gente, por eso Netflix es rojo y blanco, por eso hasta Supreme es rojo y blanco.
Supreme,
entonces se dan cuenta de eso y lo aplican en el marketing y también se puede aplicar en la moda, ¿no?
Yo veía, bueno, sabía que por ejemplo el naranja, no sé si el amarillo también, pero esos dos colores son mucho de comida,
sí,
que te da hambre, pero te da hambre para que estés ahí un rato y después
vayas.
Te vayas, es sí, como de cosas de comida rápida, ajá,
sí,
eso lo sabía. Pero yo sí siento que esos prejuicios que tenemos se pueden aplicar ahí, pero no siempre son.
¿A partir de cómo se viste alguien?
Pero no son siempre acertados, ¿sabes? O sea, alguien que ves con una playera de, no sé, los Rolling Stones y con botas, puedes decir que le gusta el rock, pero tal vez solo le gustó la playera y le gusta andar en botas, ¿sabes? No me gusta definir a las personas por la ropa. Ajá, por la primera.
Por cómo luce.
Por cómo luce, ajá, tú.
Bueno, pues es que, por ejemplo, la ropa yo la veo como un medio de expresión. Sí. O sea, te expresas lo que eres, cómo tú te relacionas con tu entorno. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si dices eso de una playera de los Rolling Stones, fue porque fue una tendencia. Okay. A veces, pues, las tendencias nacen desde o de la calle o de las pasarelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando fue en tendencia todo esto del rock y eso, nació de la calle, de estas culturas suburbanas,
tribus
urbanas que pues eran rockeros, punks, darks, todo sí, eso, sí. Llegó a las tiendas. Okay. Entonces ya las personas, aunque no son de parte de esa cultura, como es una tendencia, se lo ponen. Uh-huh. Y se quieren ver así, pues, no sé, grunge o algo así.
¿Y no crees que pasa a ser un poco también como de apropiación cultural?
Mm. Sí, a veces, bueno, ¿sí? Después de los últimos años, antes no se nombraba mucho la apropiación cultural, pero...
Tú y tus conceptos nuevos.
No, los chavos.
Pero es un concepto más o menos reciente, ya tiene un buen rato, pero pues viene desde que pues ya hay culturas, por ejemplo en México, ¿no? Que tenemos muchas etnias y muchos
pues hay mucho afromexicano. Ajá, mucha entonces, gente de China, ¿no?
Mucha gente blanca se apropiaba.
Y se siguen apropiando, amigos.
Se siguen apropiando de estos tejidos y
lo que pasó en Japón, ¿no?
Corea.
Con los no chales,
con los saltillos. Sí. Es que justo el capítulo pasado platicábamos de eso, ¿no? De cómo es que a lo mejor tú sí ves el saltillo de lleno y dices, pues no me lo pondría, pero cuando ya lo materializas como en una playera, en una sudadera.
Y lo ves en una pasarela así ya de mucho exacto. prestigio, ya te dan ganas.
Pero finalmente se están chingando diseños mexicanos, ¿no? Sí. Y no es la primera vez que lo hacen. Sí, güey, entonces.
Sí, pues, recuerdo que en el 2000, ¿qué sería? Como 15, fue como el primer caso muy sonado de Isabel Marant, creo se llama, la diseñadora, que se robó los diseños de un pueblo indígena de Oaxaca. Fue en una pasarela en Francia y fue muy sonado pues porque pues ella fue al pueblo y pues conoció como todos estos bordados y pues, se los lleva a Francia y los venden a miles de euros.
Claro.
Y pues acá los artesanos no les pagan lo justo, no les pagan lo que realmente vale, ¿no?
Sí, pero bueno, por ejemplo, sí reconoces un poco, digo, no estoy de acuerdo con esos prejuicios, uh-huh. Pero si ves a alguien con la playera del Cruz Azul, sí te da miedo, ¿no? Si dices, ese bro.
Sí, después de que sabes que
realmente lo América, no, quiero hablar de América.
No, pero es que precisamente sí viene como, o me parece interesante que, te digo, la ropa comunica pese a que no... Pese a que no lleva un texto de, güey, a huevo volteame a ver, ¿sabes? O sea, recientemente tuvimos justo como el chance de grabar con algunos diseñadores, Lenovo entre ellos, ¿no? Y le decía Chino, sí se ven muy que se dedican como que a la moda, o sea, traen prendas hechas por ellos y tienen como que un estilo, ¿no? Entonces sí creo que comunica y, ay, güey, es que yo sé que no hay que tener prejuicios, pero siempre los hay, ¿sabes?
Y también las modas van cambiando, pero ahora cambian más inmediato, sí. ¿No? Vi algo de, por ejemplo, lo que pasa con Shane, uh-huh. Que Shane se dedica a como si fuera comida rápida, a sacar sí. modas, pero la moda cambia mucho en sus prendas, ¿sabes?
Sí, pues es que, bueno, existe el fast fashion, pero ya Shane abrió un nuevo campo, uh-huh. Que se llama hiper fast fashion. Wow. O sea, porque ellos lanzan diario ropa. O sea, diario, no puedes, dicen que no puedes ver toda la ropa que hay en la página de Shane, o sea, te metes y encuentras cosas nuevas diario.
Wow.
Entonces, eso hace, pues, ya nos metemos a temas de que producen un chingo, y pues contaminan un chingo y esclavizan un chingo.
¿Vieron eso de que los, incluso en las etiquetas,
help me,
ajá. Es como de amigos, qué onda, ¿no?
Pero es que está denso, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues al ser tan multicultural y todo esto, pues obviamente, por ejemplo, las etnias o las tribus que están como que apartadas de toda esta parte como más puta, pues no sé si globalizada sea la palabra, pero pues obviamente como que todavía mantienen sus raíces, sí, ¿no? En cuanto a su vestidura, sus tradiciones y lo que piensen, pero el simple hecho de que hoy en día estemos en, pues, la globalización, güey, hace precisamente esto, ¿no? Que a lo mejor antes cuando tú venías a México, que te gusta así, 15 años, güey, pues decías, ah, los mexicanos se visten de cierta forma, ¿no? Pero hoy por hoy precisamente con todo este trip del fast fashion, que según yo tiene como 20 años más o menos como que existiendo, pues te das cuenta, ¿no? De que pues ya es una mezclanza muy extraña, porque ahora, pues hoy en nuestros días vemos raza que se está vistiendo otra vez como en los 90 y en los 80 y después tienes banda utilizando como que justo, pues solo manta, ¿no?
Sí.
Y como que es una mezclanza muy extraña, pero por ejemplo en tu experiencia como diseñadora y también como independiente, pues vamos a hablar de lleno del fast fashion.
Sí, pues mira, la moda inició después de la guerra, bueno, desde antes, pero ya fue como moda que cambiaba en tendencias y así, después de la Segunda Guerra Mundial,
porque
empezaron como a querer salir de esa etapa y empezaron las mujeres a vestirse diferente.
¿Qué?
En los 50, sobre todo, pues desde ahí ya empiezan este estilo... pues que las mujeres ya tenían un estilo propio y cada quien era como representativo su, como se quería expresar, ¿no? Y pues ya después viene que en los 60 el estilo como agogó y una onda así más hippie y cosas así.
No, incluso la música, ¿no? O sea, te digo, como que siempre va de la mano.
Con la música, con la televisión.
No, y incluso la misma política de los países, ¿no? O sea, eso es mucho de geopolítica, porque regresando rápidamente a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el vestuario o el traje de los militares, pues era marca de ellos, ¿no? O sea, cómo se vestía el ejército alemán, el francés. O sea, sí es una manera de diferenciarte de los demás.
Entonces, y después se puso de moda, o sea, tener... No sé si les tocó todavía de que se ponían estas como neonazis, las chaquetas tipo de uniforme nazi, también se puso de moda en los 90s.
Wow.
Todas las modas van y vienen, es un ciclo que de repente toman de los 80s y de los 90s y de los 70s y siempre es un ciclo que se va repitiendo. Ahorita lo interesante es que en estos años, por la pandemia, regresó lo de los 2000. Porque todas las personas que ahorita están en la etapa que se están expresando...
Ya no tenían dinero para comprar.
No,
oye,
no,
¿qué hay de hace 20 años?
Que te metes a buscar en la paca, en tu propia paca, ¿no?
Sí, de hecho, sí.
No mames, esto se ve vintage, güey. Sí me va bien, güey. Sí soy,
Sí, sí, el otro día traje un suéter de mi agua y me veo increíble con él.
Sí. Pues sí, es que pues empezaron como a retomar toda esa por la nostalgia.
Ok.
De hecho, viene por la nostalgia, las modas son por la nostalgia de los años gloriosos.
Claro.
Por ejemplo, los 2000 como... Fue una época donde éramos todos jóvenes, estábamos niños algunos, entonces recordamos como la música, las películas, cómo se vestía
Shakira, les decía.
Cómo se vestía Shakira, cómo se vestía Britney.
Sí, güey, Jennifer Aniston, claro.
Entonces, pues muchas de los influencers y así empezaron a retomar esas épocas. Y lo trajeron ahora a los chavos, que a algunos no les tocó ni siquiera esa época.
Sí, claro. No, y todo lo viejo puede volver a ser nuevo.
Sí.
Eso se sabe.
Pero además está bien cabrón también como el impacto mediático que hoy por hoy tienen como que pues los influencers o las figuras públicas.
Incluso,
¿no?
Deja tú eso.
Imponen moda, güey.
Deja tú eso. También lo que impone moda son lo que estamos viendo mucho ahora en las series, en las películas.
Sí. Stranger Things, por ejemplo.
Sí.
Ahorita de que terminé de ver Euphoria. hay un capítulo en donde abajo están los extra y hablan justo de la moda.
Sí.
De la moda ahí. ¿Sí lo viste?
De hecho, Euphoria es de las series que...
Sí, explotas. Y te explican cómo fueron reconociendo qué estilo podía llevar cada personaje de acuerdo a su personalidad.
Y de hecho ellos, los actores, aportaron a su personalidad del personaje y eso suena redundante, pero eso
Se entendió.
Eso aportó un buen a que el vestuario sea creíble y te sientas en esa como nostalgias porque pues algunos personajes tienen vibras de los 2000s, por ejemplo esta chica Maddie.
Ajá.
Ajá, ella hasta el maquillaje dijo cómo lo quería con los delineados.
Claro.
Y todo eso fue un aporte que ellos hacen.
Sí.
Y creo que Euphoria vino como a cambiar
a
romperla porque tienen todo ese imaginario de todo de cómo se pueden vestir los chavos.
sí, tú algo que te hayas
pues apropiado.
No apropiado, pero algo que te hayas inspirado para comprar tú así de alguna película o serie que hayas visto.
No, yo, por ejemplo, lo que ahorita ando como mucho en boga es con los tenis, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Algo que se puso.
Sí.
También, o sea, este pedo de que el hype en los tenis, que son carísimos, güey, sí. Son impagables esas madres. Sí, sí, sí. O sea, digo, no nada más, güey, ¿verdad? Pero como que sí me gusta, pues de repente como,
Adentrarme
al mundo de los sneakers precisamente por el contenido que consumo, ¿no? Y en cuanto a ropa, pues no creo que me haya apropiado de algo.
Sí, yo
porque
tampoco.
Nunca he tenido el varo para comprar.
Exacto.
O sea, que creo que es importante decirlo, ¿no? Justo apenas me compré como que unos tenis, pero dije, bueno, este ya es mi dinero y yo lo estoy comprando, ¿no? Pero como no, sí. Que mi mamá, por ejemplo, ya que manda mi mamá cada capítulo, ¿no?
Mi mamá se viste horrible.
No, güey, pero por ejemplo, mi mamá siempre me decía como, mira, si quieres eso, chingale, ¿no? Porque es muy caro comprar ciertas cosas que yo también quiero por inventada.
Pero está interesante, ¿no? ¿Cómo piensan las personas mayores que, por ejemplo, de jóvenes, pues sabemos que se vestían de vestido, quizás de blusa.
Mi mamá se mandaba a hacer sus sacos y exacto, sus faldas, güey.
Pero ¿cómo pasa esa transición a querer ponerse las que usan las señoras, ¿no? Como esas blusas como de, como con bordado y así. Pero como que si las señoras tienen esa característica, ¿no? De esas blusas como con bordaditos acá.
Y el cabello corto, ¿no? Ajá. Hay un chiste que dice que las señoras entre más crecen, más se cortan el cabello.
Sí, pero está interesante cómo también la edad va cambiando.
Influyendo
a veces.
Que hay abuelos como muy rockeros, ¿no? Como que muy sí, cómodos, se pintan el cabello de rosa y de verde, sí. Y fuman marihuana, ¿no? Y está cabrón, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la mía hoy en día me dice, ya, ¿para qué chingados voy a estar gastando si no salgo, ¿no?
Mi mamá también tiene, antes se vestía mucho así como de trajes, o sea, falda, sí. Pero o sea, trajes, y ahorita los tiene todo ahí y me dice que ya no se los pone porque ya no sale, y es como de, pues
para limpiar. Pero no necesitan, no, y es que también hay algo que dicen.
Mi mamá dice, ¿cómo voy a poner mi vestido? Porque mi mamá hace sus propias tortillas porque le cagan las tortillas de las señoras. Me dice, pendejo, estoy haciendo tortillas, ¿qué tal si se me jala el vestido? Y yo, no mames, pues. Por eso no se pone vestido.
Es que también, bueno, desde esas generaciones viene la idea de que la ropa es para una ocasión especial. Y yo creo que no debería de ser así.
No debería
ser. Deberías utilizar tu ropa porque todos los días son especiales o cualquier día te la puedes poner, claro, si vas a lavar algo
el coche.
Vas a hacer la tortilla, pues no te vas a poner.
Tú haciendo mole, pero con tu pinche maldísima.
Sí.
No, pero pues sí como no dejar las cosas esperando porque pues al final ahí se van a quedar, ¿no? O nunca va a llegar el momento indicado. O ahorita lo que pasa es que muchos quieren salir de fiesta porque quieren usar ropa, la ropa que tienen ahí.
Claro.
Y dicen, ay, cásese a alguien para que vaya.
Sí, ahorita está mucho eso, de que quiero una boda. Yo creo también que eso depende de, no siempre, pero la mayoría de veces de la economía.
Sí.
Porque a veces no quieres usar tus mejores prendas porque justo no tienes muchas. Entonces dices, esas las voy a guardar, las voy a guardar como para las ocasiones que salga, una cita, una fiesta, algo así. Y personas que tienen pues abundancia en ese tipo de cosas, pues sí no les importa tanto vestirse muy bien para estar solamente en casa.
No, y que además justo va de este pedo de la globalización y de todo, puta, de cómo se mueve, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que desechan un chingo de cosas y son cosas como que en buen estado, ¿no?
Sí, apenas me pasabas un documental de eso, ¿no? De cómo tiran tanta basura y me decías algo de que hay marcas específicas que no quieren, que prefieren.
Eso me lo dijo Lenovo.
¿No? Ajá.
Sí.
Cuéntanos, amiga, cuéntanos.
Es que estábamos hablando de la paca.
Ajá.
Le digo que yo sí soy de ir a la paca, sí. Y a mí sí me gusta, ¿no? Pero le digo que ciertas marcas son las que llega a la paca, porque hay marcas de lujo que prefieren destruir sus prendas antes de que les lleguen a la población de...
¿Qué de la verga?
A la gente que no nos puede adquirir.
Ajá, es lo que decíamos, eso es clasismo, ¿no?
Eso es clasismo.
Sí, y y pues ellos prefieren destruirlo y tienen, pues la destruyen y la vuelven a reutilizar o... Sí,
o solo contaminan.
O solo contaminan, pero pues toda la ropa de la paca y toda la ropa que se produce, por lo general llega a vertederos de textiles y hay mares así de...
Estúpidos, güey,
estúpidos. De ropa. Que, pues, porque los gringos las usan una o dos veces y...
Sí, no, ellos son expertos si no en tirar cosas buenas.
O si no se venden en las tiendas, pues, los pasan a un outlet, y si no se venden en el outlet, los pasan ya como a donaciones o así, pero, pues, al final es demasiada ropa que, pues, es más ropa que humanos.
Sí, fácilmente.
Pero está bien cabrón porque justo Lenovo me decía, güey, va a ir vertederos textiles, yo no tenía perra idea, entonces me metí a buscar en internet, y, por ejemplo, en el desierto de Atacama... en Chile, llega toda la producción americana, toda la prenda europea, güey, pero exactamente, son mares de pinches textiles, hay gente que vive en ese desierto y evidentemente cuando incendian la ropa, pues no mames, todo el mundo viene enfermo, pues de las vías respiratorias y así, por todo lo que contiene la ropa, ¿no?
Sí, porque, químicos todos.
Por ejemplo, antes la ropa se hacía más con algodón, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso, por lo que entendí, es que era más biodegradable. Sí. Hoy por hoy se hacen con poliéster y esa madre tarda 200 años como que en deshacerse, ¿no? Dices, puta, ¿de qué que se descomponga, güey? Ya se murieron chingo de generaciones enfermas, que pues eso lo veíamos en Chile. Y, por ejemplo, estaba también viendo que mucha raza, por ejemplo, los venezolanos que están viviendo actualmente en Chile, pues no es como que tengan el ingreso más alto, sí, ¿no? Entonces,
sí,
llegan, güey, buscan prendas y después ellos las venden como que para sacar una lana, ¿no? Pero pues aún así no está regulado y eso le está dando en la, sí, madre al pinche medio ambiente, güey.
Sí. Sí, pues es que, mira, antes, como dicen las mamás, ¿no? Antes las cosas las hacían para que duraran.
Sí, que duraba. No solo la ropa, güey, todo.
Sí, todo, sí, todo. Sí, sí. Y ahora todo lo hacen desechable.
Claro.
Porque también eso hace que compres más.
Exactamente.
Porque si compras algo que te va a durar un chingo, pues dices, ¿para qué compro otro pantalón? Si este ya lo tengo, pues, en buen estado, ¿no?
Exactamente.
Y, por ejemplo, pasa mucho que ahora los pantalones de mezclilla no son totalmente de mezclilla. La mezclilla es algodón. Ya la mezclan con poliéster o con elastanos. Y por eso, no sé si a ustedes les ha pasado, que se abre la mezclilla y se le ven como fibras, uh-huh, y es elástico que tienen, por eso son stretch los pantalones, oh, por ejemplo,
sí, sí, sí,
ya quemando marca.
dilo, el micrófono es tuyo, güey.
Sí. Pues casi la mayoría de las
demás
tienen pantalones que ya tienen composiciones en las que la mezclilla ya no dura tanto, se te rompe al primer brinco, y luego te los venden rotos, entonces ya, o sea, ya el, sí, pantalón ya no tiene una, ya te lo dan como a medio uso.
¡Qué buen servicio!
Ah, bueno, pues te decía de los pantalones.
De los pantalones rotos.
Que no los usen, chavos.
Sí, no, sí, mi mamá está en contra de los pantalones
rotos. Mi mamá también, güey.
Todas las mamás, creo.
Sí, ¿verdad?
Y dice, ¿para qué chingados te compras algo roto? Aquí lo hubieras cortado y yo.
Que es cierto.
Que sí es cierto.
Sí, ya después lo entiendes.
Sí, dices.
¿Por qué roto?
¿Por qué roto? Claro.
Sí, pero pues les decía que estas prendas ya no duran tanto y, como decía ya yo, algunas están hechas de poliéster. Y pues sí, el poliéster no es, fue un buen invento porque pues también producir algodón no es lo más ecológico.
Exacto.
El algodón gasta muchísima agua para producir.
Al igual que la mezclilla, por ejemplo.
Wow.
De hecho, para hacer un pantalón, me parece que sea como 5,000 litros de agua.
Una cosa, según yo son más, Según yo son más, hermana, creo que son 10.
Pues no tengo bien el dato, pero pues la chica.
Aquí lo vamos a buscar, lo vamos a poner.
Wow.
Pero, pues sí, o sea, también es como que sea lo más ecológico, ¿no? Y entonces el poliéster es una fibra que es plástico, o sea, son fibras largas que son de petróleo, la sacan, o sea, es plástico y fue un buen invento porque agilizaba el proceso y no tenían como que sembrar el algodón y cultivarlo y entonces después sacar una fibra o una lana o lo que sea, pero pues antes sí las hacían de esas fibras naturales.
Sí, ahora, por ejemplo, regresando un poco a lo que hablábamos de Shane, por ejemplo.
De que China huevo queriendo quemar a Shane.
No, porque pues la neta tienen su mérito, ¿no?
Sí.
A costa de miles de personas, pero lo tienen. Pero
que tu ropa está hecha con manos de niños vietnamitas.
Eso es lo que iba, apenas ayer estaba viendo algo de eso.
Del fast fashion.
De que, oye, ¿cómo? O sea, quieres que les paguen más a esos chavos, a las personas que trabajan, pero si les pagan más, tu ropa va a costar más,
¿sí?,
cara. Entonces, cuando te llega más cara, ya no vas a comprar, ¿sabes? Entonces, entras en un círculo, pues, medio vicioso, y está feo.
Sí, pues es que las playeras, por ejemplo, veía yo de igual un post donde decía que les pagaban $1 o algo así por cierta prenda terminada.
Uh-huh.
Y ellos ganaban muy poco.
Sí.
O sea, producen un buen y ganan muy poco.
Sí.
Para que las prendas sean accesibles para, pues, en precios muy bajos, ¿no?
Pero la gente, ¿ahí qué se podría hacer? ¿Es como comprar marcas caras o
que sea, está culero, güey, porque incluso, por ejemplo, Adidas, Nike maquilan en India, güey.
Sí,
hay un documental,
sí,
que justo se llama Tales by Light, y los dos primeros, es de fotografía, los dos primeros capítulos van de fast fashion, güey,
sí,
de cómo es que la raza gana menos del salario mínimo, no tienen, tienen prohibido hablar de cuánto gasta, y tienes a niños en situaciones de la verga raza trabajando 12, 14,
y que duermen ahí horas. Incluso.
Exactamente, ¿no?
Que no tienen ventilación y ni.
Güey, no, de la verga, de la verga.
Sí, yo igual.
Y aún así, Adidas maquila ahí y tú vas a comprar tu sudadera en 1,000 pesos, tus tenis en 3,000 pesos.
Es que, ¿sabes? Adidas lo que te vende es la marca. Bueno, muchos de los que te, de la ropa que te venden.
La deportiva, por ejemplo, ¿no?
La deportiva, por ejemplo, que se puso muy de moda hace unos años.
Sí.
Nike, Adidas, todos esos te venden la marca. O sea, todo el marketing que le meten para llegar a hasta donde. Y luego el estatus también que
te. Claro. Que eso es otro tema hablando de moda, es como puedes no diferenciar, pero sí reconoces la pues no la clase no tiene nada que ver, pero la situación económica
sí.
Por la ropa, ¿no? O sea, sí te das cuenta, somos seres que les gusta pues juzgar, güey, sí. La verdad.
Hashtag nos gusta juzgar.
Y pues hashtag juzgoncito. Sí, y pues la verdad a veces no sé, vas a un círculo nuevo y aunque no quieras te das cuenta, ¿no?
Sí.
Y la marca te lo quiere poner aquí tu cuadrito de ¿cómo se llama esa marca? De Tommy. O tu cocodrilo. O tu lacoste.
Que le ponen una lagartija en un lugar de
postal.
Ajá.
¿Se acuerdan que sí. Las playeras hacían postal? O sea, a nadie le importaba traer esas.
Claro, entonces sí te ha pasado también eso.
Sí, completamente, güey, completamente. Uh-huh. O sea, y a veces es como que bien indirecto, ¿no?
Uh-huh.
O sea, porque tú, por ejemplo, yo particular, ya voy a quemarme, güey. Porque no me quiero, les decía. Pero por ejemplo, digo, no. Entonces, yo sé que ese es un pedo, güey, habrá gente juzgándome en este momento, pero digo, no mames, o sea.
Aquí, en este momento, nosotros.
De hecho, la gente que está en este cuarto, me está me estás viendo feo.
Cada
así.
Quien.
Pero, por ejemplo, o sea, yo tampoco soy de comprar ropa carísima, porque, te digo, mi mamá como que es más de la idea de, me dice, güey, si con 1,000 pesos te vas a comprar un pantalón, cómprate 3.
Mi mamá es de la misma idea.
Y entonces, como que yo digo, no, pues sí, pero sí, por ejemplo, pues, güey. Ahí está este pedo de la, ¿cómo se llama? La piratería, ¿no?
Sí.
O sea que, pues finalmente la raza tiene que trabajar, no es como que estemos a favor o en contra, pero pues la gente tiene necesidad de salir a chingarle, güey. Así traigas un Gucci, o que diga Gucho.
Gucho.
Gucho. Sí, sí, sí.
Pero, güey, finalmente, hasta eso es moda, güey, o sea, son tendencias, son algo que está en el mercado y que le gusta a la gente o no, le da de comer a alguien
sí.
Más.
Güey. Sí, claro.
Pues, por ejemplo, en el barrio de Tepito, ¿cuánto no se ve que te piratean todo? Incluso,
sí,
he visto yo videos
de
que
piratería
hacen.
De la piratería.
No, piratería muy réplica.
Se llama
es que...
G5.
Ajá, sí, son, G5. Hay clases de piratería,
sí.
La que se parece así cabroncísima, la que no tanto y la que.
De según
plano,
yo,
no,
eso
no.
Viene como de, por ejemplo, si tú trabajabas con cierta marca poderosa.
Uh-huh, sí.
O sea, pero te dicen, ¿sabes qué? Te vas a la verga. Tú dices, bueno, pues ya me voy a otra empresa, pero yo ya me sé todo, cómo lo maquilan, cómo lo cortan. Entonces es la acercación más cabrona. Pues sí, pero ya muy, muy cabrona.
Sí,
wey.
Sí, sí.
Que obviamente las consigues, ¿a qué te gusta? 1,500, 1,000 pesos menos.
Sí, mucho más barato.
Sí, claro.
Pues ahora que hablas de lo de la piratería.
Le voy a recomendar un local acá en Tlaxcala. Muy
no,
bueno.
Pues,
muy bueno, por cierto.
Sí, muchos, esto habla como desde el estatus, ¿no? O sea, que te puede dar una prenda, igual también, pues, apoyar a un, bueno, o comprarle a una persona que es su idea. Sí, bueno, sí, se hace la propia.
Es que la piratería está bien cabrona, güey, porque todo lo sacan en colores, formas,
sí.
Tamaños y está muchísimo mejor a veces que el mismo producto, ¿sabes?
Ajá, pues sí.
No estamos por
decir,
te decía.
Hay calidades, como decías,
sí,
o sea, hay calidades de que sí a veces ves y dices, no, pues esta calidad pues no vale la pena.
Claro.
Y por 5 pesos pues, tampoco.
Sí, güey, sí, claro.
Ajá, pero pues es que lo hacen para los segmentos más bajos, ¿no? O sea.
Sí.
Que ya no tienen tanto acceso para unos tenis originales o para una playera original de alguna marca.
O incluso a veces no es piratería, pero son marcas que no conoce casi nadie,
uh-huh.
Pero por ejemplo son de países, pues no sé, de la India, de cosas así.
Uh-huh.
Pero me refiero a marcas a que no dice Adidas. Sino que es una marca que no es tan reconocida, pero incluso puede ser mejor la tela o
pues
o
yo
la
trato de consumir ropa mexicana, güey.
Uh-huh.
Porque, pues digo, no mames, finalmente como que el ingreso se está quedando en el país, ¿no? Pero Te digo, ya cuando te enteras que, pues, tanto aquí en México, porque es algo que sí, tú también me comentabas, como en India, güey, las condiciones de trabajo son de la verga, dices, pues, sí, como que
sí, digas. Sí, también
que,
en México.
Exacto, sí, yo lo ¿no? que le decía, no necesitamos irnos hasta China o hasta sí, la no, India.
Aquí, en la nada
de Rubén. Al lado de tu casa tienen seguramente una maquila donde hay gente trabajando.
Por 100 barros al día.
Sí, exacto.
Que está bien culero, porque finalmente, pues, así es el mismo capitalismo, sí, ¿no? El hecho de que tú tengas la necesidad de ganar dinero para comprar cosas, es como, esto es lo que hay, si te sirve. Igual estaba viendo que en Reino Unido hay otra maquila, pero así estúpida, donde ganan, creo que 3 libras, y eso no es la mitad, trabajan 12 horas, güey. Sí. 12 perras horas, 3 libras, y no es el salario, por ejemplo, mínimo de ese país, ¿no? Y también, o sea, no, dice, todo es aquí con dinero en efectivo, no hay seguro, no hay nada. Si quieres trabajar,
sí,
por la necesidad.
Sí, yo llegué a trabajar, bueno, es que hay una cosa que se llama por, ay, ¿cómo se le dice?
Por necesidad, dice.
Porque no tenía, porque nadie me aceptaba en otro lado. No, por estajo.
Por destajo.
Por destajo, por despecho, dice. Por destajo, no, según yo era por estajo, ¿no? Bueno,
destajo. Destajo es como
lo que produces, ganas.
Sí.
Entonces yo trabajaba con ese modelo, y lo que dice, no había seguro, no había nada.
Si te vuelas un dedo, ya valió verga.
Sí, ya valió verga, pero en esas condiciones yo lo considero mejor, porque pues si yo le quería echar ganas, pues sí ganaba, pues bien, ¿no? Sí, algo bien.
Pero tenés que matarte, ¿no?
Sí, la verdad sí, ajá, o sea, tú,
llorando, ¿no?
El horario sí era como de 8 horas, pero en esas 8 horas sí podías producir hasta, pues, no sé, 300, ¿sí? 400 pesos en un día, entonces eso estaba bien, pero ya modelos que son 100 pesos y tienes que darme 100 prendas al día, eso sí ya se me hace culerísimo. Sí.
Pero finalmente, pues, lo traes puesto, ¿no? O sea.
Sí, no, culerísimo.
Sí. Pero qué bonita mi gorra, dice.
Pero qué bonita mi gorrita, no, sí.
Pues perdón.
No, es que lo que iba a decir es que ya hay marcas que no son tan caras, que sí son bonitas, ¿no? Sí están, pues, de que.
Aquí vamos a poner prendas de Lenovo, por si
hay. Sí, de Lenovo. Ah, hablando de eso, podemos pasar a hablar de los diseñadores independientes. ¿Qué?
En tu experiencia.
En tu experiencia, ¿qué tan, cómo va ese proceso? ¿Cómo es ahora el mercado? ¿Cómo está avanzando?
Bueno, pues, ya que hay muchas empresas y, pues, muchos estudiamos diseño, también no todos nos podemos meter a la industria, ¿no?
Claro.
Entonces muchos, y también no nos elegimos, mejor tener nuestra propia, pues, emprendimiento, nuestro propio emprendimiento. Entonces, pues, de ahí nacen muchos diseñadores independientes, pues, toda esta industria local en la que, pues, todos creamos como lo que nos gusta o la idea que nosotros tenemos y, pues, es mejor porque se produce por pieza. O sea, son piezas únicas, algunas, si las vuelves a hacer, pero no haces tantas o no produces tanto como una marca de multinacional. Sino
como Shane, dice.
Como Shane. Pero, pues, produces poco, ¿no? Y pues, con tus recursos, no a tanta escala.
Claro.
Entonces, pues, muchos de los diseñadores, pues, empezamos a proponer ideas que no las van a tener en otras, pues sí, en otras marcas o en otras empresas.
Es el valor, ¿no? Que dan.
Que muchas veces Shane se ha robado diseños originales de diseñadores independientes. Incluso aquí de México hay un caso de una ilustradora que le robaron las ilustraciones y las estamparon en sus playeras.
Wow.
Por sus huevos, te decía.
Por sus huevos.
Por sus ovarios.
Ajá, entonces
también.
Pues.
Yo también.
También. Y pues es como lo malo, ¿no? Como de la globalización, porque si tu marca independiente se vuelve un poco famosa, pues ya luego llega la piratería, como
sí.
Y ya lo replican. Que hasta en rediseñadores, luego también se ha dado que lo replican y ya luego te vienen a reclamar.
Incluso.
Que haya gran demanda.
Incluso no creo, yo creo que ha de existir algún diseñador independiente que se inspiró.
Sí,
en algo,
güey, eso está
y
cabrón.
Es casi idéntico, ¿no?
Pues es que la inspiración es una delgada línea entre la inspiración y la
piratería.
Y te voy a chingar tu
la apropiación. Dicen que si te inspiras solo de alguien es piratería, pero si te inspiras de muchos, uh-huh.
Pero, güey, por ejemplo, se supone que las grandes marcas, o sea, solo, por ejemplo, si tú sacas una prenda y después Chino la quiere copiar, tendría que tener 7 cosas mínimo distintas. Sí. Para que tú no, para que
un
no pase por
piratería. Un 10% me parece, ni siquiera es tanto, pero Pero sí, o sea, no es piratería, por ejemplo, lo que dices de que le ponen Gucho.
Gucho.
ya le cambiaron, ya no sí, es el mismo. Sí, sí, pero pues sí, sigue siendo piratería.
Sigue siendo piratería.
Pero bueno, volviendo a lo de los diseñadores independientes, pues sí, aquí en Tlax hay varias propuestas porque...
Muchas.
De hecho, Tlaxcala es de los estados textileros, así como muy de los que...
Por excelencia.
Entre otras cosas.
Entre
no vamos a hablar.
De eso no vamos a hablar.
Tlaxcala textil por excelencia.
Ajá, sí. Pero es un estado textil porque pues aquí se fundaron varias empresas y fábricas de hilos y pues todos estos textiles artesanales y a causa de eso pues hay varias escuelas como que se pues tienen esas carreras. Entonces pues hay muchos diseñadores y muchos traen propuestas muy padres, algunos otros pues se dedican en la industria también porque aquí hay varias industrias. Y maquilan igual para varias marcas así,
pesadas,
y pues, está bien, yo creo que hay varios campos laboral, y pues también tú te abres tu campo cuando propones tu propia idea, ¿no?
Por ejemplo, tú que ya tienes, pues, ya un camino, pues, recorrido, a tu corta edad,
¿sí?
¿Qué podrías decirle? Porque hay, la verdad, hay chicos, chicas, chiques, que no saben cómo empezar, que la verdad es comprende. Porque tienes tus ideas y dices, pero ¿cómo? Si no tengo máquinas, si no tengo tanta gente, ¿qué es lo que le recomendarías? ¿Hacer sus diseños?
No tengo 15 personas trabajando.
Ajá, para mí. E irte después a...
Bazares, por ejemplo.
A conseguirte después las telas y a mano, o sea, ¿qué les dirías?
Okay. Como todo el proceso, ¿no?
Claro.
Bueno, yo cuando empecé, igual tenía yo mucho miedo, porque yo decía, ay, no tengo las máquinas justo, pero estaba yo trabajando en otra marca independiente, y pues ahorré así como de lo que pude y pues sí te tienes que, si quieres coser, sobre todo, tienes que tener tus máquinas mínimo, pero pueden ser igual no industriales, porque las industriales son muy caras.
Sí, claro.
Entonces, de que 10,000, 14,000 pesos sí. una máquina, ¿no? Y pues hay opciones más, económicas en cuanto a máquinas caseras o máquinas semi-industriales. Y yo así empecé, de que ahorré un poquito y compré mis máquinas, primero compré mis máquinas y luego ya me fui, acá también en Tlax venden saldos textiles, porque las fábricas cuando hacen sus cortes desperdician muchos textiles, y esos luego los venden por kilo.
Okay.
Entonces, hay varios pueblos acá en Tlaxcala que se dedican a vender, textiles por kilo y textiles recuperados, yo les llamo, porque, pues, estás dándole otro uso a algo que es desecho, que es basura, ¿no?
O que ellos lo ven así.
O que ellos lo ven así, pero no lo es, porque sigue estando en buen estado, son solo...
Son telas nuevas, güey.
Son telas nuevas, solo que son muy pequeñas y ya no caben sus piezas.
Claro.
Entonces, esos cachitos, ellos, pues, los venden por kilo. Entonces yo compraba o compro todavía telas saldos de estos textiles que pues ahora ya hay varias marcas que lo hacen. O sea, no está mal visto porque pues tú estás agarrando algo que ya existe. La tela pues ya está ahí y tú nada más la utilizas como para otras prendas. Lo que te entra en esos pequeños textiles, y muchas veces tienen muy buena calidad, porque como te decía que aquí le maquilan a Cuidado con el Perro, o sea, le maquilan, yo he encontrado telas que luego las veo en prendas en Cuidado con el Perro, y en Suburbia le maquilan a Palacio de Hierro, o sea, un montón
de
tiendas y de talleres que les traen las telas importadas y así, y cuando hacen el corte, pues se desperdician unos cachos y los venden.
Guau, guau, sí.
Y yo así empecé, ¿no? Teniendo esos cachos y ya empecé a hacer mis prototipos, cómo quería que fueran. Bueno, yo hago las playeras ilustradas.
¿Por ti?
Ajá, por mí. Y las estampo y todo en mi casa, o sea, todo lo hago yo y no tengo 15 personas.
15 personas en situación de la verga, sin agua y sin aire, dices.
Sin agua y sin aire. Sí, o sea, sí es difícil, pero yo creo que cuando tienes ese entusiasmo, ¿no? Y quieres hacerlo, sí, pues lo vas a hacer.
Sí.
Te buscas la forma.
Pues sí, es que igual como que aspirar, ¿no? A tener de entrada como que la máquina más cara.
Sí,
o
no,
en nuestro
no,
caso
no.
La cámara más cara, pues dices,
sí,
güey,
no
de aquí que estás buscando y juntando, pues se te va la vida. Entonces, el reconocer que puedes hacer varias cosas, está chido. Además, sí hay muy buena propuesta textil aquí en el estado.
Sí.
Hay raza como tú y como otros compas haciendo cosas muy chidas que dices, güey, esto es donde deberíamos como voltear a verlo, ¿no? Porque también era algo que me gustaría abordar. Por ejemplo, cuando tú llegas a Suburbia o llegas a Liverpool, vamos a eso, ¿no? Llegas a regatear, que también lo platicábamos un poco el episodio pasado. Sí. Pero sí llegas con tu compa, el que es independiente, el que es, sí. Pues sí, güey, el que está haciendo su lucha y le dices, no mames, o sea, 50 varos menos, ¿no? O sea, ¿tú cómo manejas eso? O sea, ¿jalas, no jalas? A veces sí, a veces no. ¿Les mientas a su madre? ¿Les avientas agua de horchata?
Pues depende de la persona. Claro. Pero, por ejemplo, a mis amigos, o sea, yo también entiendo la que no todos tenemos como altos ingresos.
No, sí, sí.
Entonces, a veces les digo, yo truequeo mucho, a veces truequeo ropa con otras amigas que igual venden ropa o tienen accesorios o alguna cosa. Entonces, sí, yo me adapto a esos de que si tú tienes, pues podemos truequear algo. Y también a veces si no tienen como todos, sí se los puedo apartar o hasta se los dejo pagos a veces.
O sea, oh, así claro.
Ajá, o sea, porque yo entiendo que a veces dices, ay, pues no tengo el suficiente ingreso como para dártelo todo de una.
Sí, sí, sí.
Pero si me lo vas a pagar como lo que el precio que te estoy diciendo, pero te lo puedo dejar a lo mejor a dos pagos o así. O sea, sí, yo también entiendo. No con todos, porque hay raza, pues, que
luego se pasa, no paga, güey.
Que se pasa.
Que y ya llegas a pegarle una lona verde, ¿no? Ya págame, perro. No me debes tres playeras. No mal, güey.
Sí, pero, pues, a veces, si no conozco a la persona, sí es más como.
Sí, no sería tan confiable, no, ¿verdad?
No, así como con mis amigos o con mis conocidos, sí se los he dejado. Y pues sí me ha pasado que me han pedido rebaja. De hecho, una vez, yo soy de Acapulco y aquí en Tlax nunca me había pasado, nunca se los juro que me regatearan. Y me regatearon en Acapulco.
¡Guau! Wow.
La traición, hermano, la traición.
¿Quiénes son los traidores ahora?
Te nos acaba de quitar ese estigma a los tlaxcaltecas. Sí. Gracias. No es cierto.
Dije, pero pues aquí hay más, es otro nivel socioeconómico también. Y se vieron.
Te pagan con un
cangrejo. ¿Y
cuánto? Con un kilo de marisco.
No, te recién pedí.
Cámara. Cámara, pues tequila. Perdón.
Un kilo de camarón.
Un kilo de camarón. Ajá.
No, recién pescado, te decía. Sí. No, ay, pero pobre de la Rosa de Costa. Perdón, te queremos mucho.
No, pero pues sí, allá sí me regatearon. Otras, obviamente no voy a hablar pestes, pero sí me pagaron algunos y. Pero pues. Sí fue como raro, porque a mí nunca me habían regateado.
Wow. No, pero es que nos pasamos de verga, te digo, o sea, sí. No llegas a la tienda a pedir descuento y con la raza que, pues, güey, finalmente le luchas, ¿no? O sea, porque todo tu esfuerzo y tu trabajo y tiempo están en las prendas que haces, entonces, sí, no lo hagan, amigos.
Yo a veces lo que veo es que si les gusta así mucho y si yo veo de, y como que la están pensando, sí les hago a veces.
Claro.
¿No? Digo, pues ya para que te animes, ¿no? Les digo, ya, tanto. Sí. Y sí les he bajado y pero pues no tendría que ser así porque pues muchos, los diseñadores de hecho luchan para que el pago sea justo y pues además le das tú el valor a lo que haces.
Incluso a veces le piensas al poner precio, porque a nosotros nos pasa con las fotos que sí. Decimos, ay, si cobro tanto, pero ¿en serio valdrá tanto? O sea, entras en ese dilema, y yo creo que también los diseñadores pasa eso, ¿no? Incluso ya en el precio final, muchas veces le quitaron precio que debería ser el adecuado por decir, bueno, porque voy creciendo apenas, ¿no?
Sí, porque apenas voy a empezar.
Algo que justo, por ejemplo, tú me decías para aprender a cobrar, porque igual haces foto, era como, tienes que contemplar tiempo, transporte, gasolina, en tu caso es lo mismo, ¿no?
Así.
Si las máquinas van con luz o no sé cómo funciona.
Incluso ahorrar tantito para comprarte otra máquina o otra cámara, ¿no? Sí.
Exacto, ¿no? Y como que la raza no está viendo es que esta morra le está subiendo un chingo, es como, no, o sea, está saliendo apenas su gasto y muchas veces lo que dices, bueno, ya le quitas 100, 200 pesos con tal de que sea accesible, entonces yo creo que, pues no sean de la verga y no regaten.
Sí, no regaten. Pues, para terminar este capítulo, qué padre capítulo.
Sí, hay mucho que decir de la moda, ¿no? La verdad es que, puta, güey, pues volteamos a ver, insisto, ¿no? A las figuras públicas, a los artistas que traen Dolce Gabbana.
Por ejemplo, así, esas pasarelas, por ejemplo,
el Met Gala.
El Met Gala, ajá, y todos esos, pues son los que van, tengo entendido que los artistas que van patrocinados por diseñadores, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esas movimientos?
Pues ese, el Met Gala lo hacen como, es una recaudación de fondos para como, ya sabes, los ricos.
Ah, para que los ricos sean más ricos.
Exactamente. Para que los ricos no les cobren impuestos.
Ok.
Ajá, pero lo organiza Anna Wintour, que es la editora de
Vogue.
Y pues ella invita como así seleccionados. Yo opino que pues son ricos, o sea,
no le duele gastar 300 mil pesos.
Puedes dar el lujo de no más. Por ejemplo, ahorita lo que pasó de que Kim Kardashian usó el vestido de Marilyn.
¿Qué opinas de eso, güey?
Es el vestido
de
más caro. No, es que es no. Madre.
Se ve increíble. Sí se veía muy bien.
No,
sí se veía bien.
Tenía todo el cierre abajo.
Ah, eso no lo vi.
Sí. Así vi la foto de frente.
Yo vi el avión de Winston.
No, pues se lo metió así de huevo.
Güey, bajó 7 kilos.
O sea, usó el mismo que usó, o sea.
Los no era una réplica. Museo.
¿Es en serio?
Es pasarse de ver. Sí, se no mames, Kim Kardashian. Es un atento llamado.
Sí.
Y,
o sea, lo sacó del museo para ponérselo. Un vestido que no es de su talla fue hecho a medida de Marilyn Monroe. Bajó de
7 kilos en 3 semanas, güey.
7 kilos.
Soy.
Porque la que no vomita no es bonita, dice.
No, pues eso fue lo malo, como que muchos dijeron, no, pasa la receta, y eso está mal, porque entonces empiezas a crear estos desórdenes alimenticios en personas. Porque pues Kim Kardashian tiene todo un equipo de nutriólogos
y se inyecta vitaminas, aunque no comes, se inyecta vitaminas y
todo
cosas.
Para comer súper sano y no morir. pero muchas personas reciben mal el mensaje y dicen, necesito bajar 7 kilos en 2 semanas para ponerme mi vestido ideal, porque si no voy a hacer Roma.
Yo para el próximo viernes.
Y pues sí, o sea, estuvo pues muy mal que haya sacado también un vestido que pues está en un museo.
Reliquia.
Histórico, y solo para subir las escaleras y ponerse una réplica, o sea, mejor se hubiera puesto la réplica, o sea.
Qué mamada, ¿no?
Justo. Y no le subió porque pues pues no.
Sí,
no.
¿Cómo le hace de no? Voy a cortar eso, me voy a repetir.
No. Pues no.
No, así.
Pues es que.
¿Has visto el gatito que haces?
Sí,
Kim
no.
Kardashian es súper curvilínea, gracias a las.
Y elocuente, se decía. Curvilínea y elocuente, la señora Kardashian.
Pues sí, gracias a todas sus operaciones. Que pues cada quien, ¿no?
Cada quien.
Y Varo.
Sí. Y Varo.
Bueno, sí.
Pues se metió el vestido a fuerza. O sea, wow. Estuvo mal. Porque pues es un vestido con el que Marilyn Monroe cantó esta icónica canción de Happy Birthday,
Mr. President.
Sí.
Y es un vestido, el vestido más caro del mundo. Es el vestido más caro del mundo y dicen que se lo puso solo para decir porque puedo y me lo puse.
Y la que soporte.
Wow. Y no tengo el suficiente varo para sacar un vestido del museo. Y entonces ahorita el Met lo que hizo es que dijo que ya no va a admitir que vayan con vestidos históricos. O sea, tienen que ir con sus vestidos diseñados por los diseñadores actuales. Y pues sí, les decía que pues esos eventos los hacen y pues cada quien se viste como quiere, porque ponen una temática y cada año hacen no es una pasarela, es una
alfombra roja, ¿no?
Una alfombra roja, y los diseñadores tienen la oportunidad como de explotar toda su creatividad en esos vestuarios, y pues la verdad están súper geniales y puedes ver sus propuestas y
sí,
todo.
Sí, eso sí.
Que es para los ricos al final, y acá nosotros nomás lo vemos en una historia.
En Instagram.
En Instagram.
Sí.
Pero pues... pues eso existe, y pues los ricos siempre van a querer el lujo.
Sí.
O sea, y creo que lo que nos queda a nosotros es ser conscientes como de qué consumimos, ¿no? O sea, si voy a comprarme 10 playeras, no, o sea, qué necesito y qué voy a utilizar, si solo lo voy a comprar solo porque quiero, porque está barato en Shein o porque... Ajá, o sea, yo no critico que la gente compre porque pues... al final no vas a poder detener eso, porque ya es un sistema capitalista que nos rige a todos, ¿no? El chiste acá es ser conscientes de lo que consumimos.
Sí.
¿A quién le va el dinero también? ¿A quién le vas a dar tu dinero? ¿En quién vas a invertir? ¿Si vas a apoyar a la banda local o si vas a apoyar a lo que tú quieras? Porque como decíamos en un principio, también eso es tu estilo. Y no por solo
encajar
lo vas a comprar. Si a ti tu estilo son un estilo más deportivo, más relax, pues
Está bien.
Lo puedes hacer, está bien, o sea, todo está bien. Ya creo que estamos en un punto en el que no deberíamos de juzgar a nadie por su ropa.
Claro.
Pues a todos nos pasó que, pues es algo clasista, la verdad.
Es que es súper clasista.
Querer estigmatizar a alguien solo por lo que usa.
Juzgar a alguien, o sea, bajar toda su identidad por algo que esté usando.
Sí, reducirlo,
a su ropa.
Sí.
Yo quisiera, antes de que nos fuéramos, que nos dijeras, ¿por qué la industria hace tallas muy chicas? ¿No crees que la industria también es como muy excluyente de los cuerpos más grandes, de las personas que tienen obesidad? Por ejemplo, si yo también no uso vestidos, he de decirlo, es porque mi implante de busto, o sea, no me cierran, güey. Por eso uso de repente sudaderas de barcos, porque son más sueltas y me quedan, ¿no? Y, por ejemplo, le decía a mi mamá apenas de que fuimos a comprar ropa, me dice, es que mira esta blusa, güey, son unas cosas delgadísimas. Le digo, mamá, es ropa para gente delgada. Yo no entro ahí, mira, pero ni a putazos. Entonces, sí, pues, ¿no crees que también está?
Sí.
¿Qué opinas?
Bueno, las tallas pues nacen de este patronaje europeo o gringo, y pues los cuerpos son hegemonizados, ¿no? O son colonizados. Nuestros cuerpos no son los mismos, ni las tallas, ni... No tendríamos por qué entrar en una talla, ellos tendrían que adaptarse a nuestros cuerpos. Pero, pues las tallas, te digo, vienen como de este sistema de patronaje americano, incluso inglés.
Son mujeres más delgadas.
Donde son mujeres más delgadas, más altas, pues sí.
Sin tanto busto, sin tanta cadera. O sea, lo latino es más voluptuoso.
Sí, a mí igual me pasa lo mismo, de hecho yo por eso no compro muchos pantalones, o luego los hackeo, porque yo los intervengo y los hago más grandes, porque no me quedan, por ejemplo, de Pull&Bear o de Bershka, las tallas no me quedan a mí, porque, pues, soy de una talla más grande que ellos, la más grande de ellos es como una mediana, lo normal, ¿no?
Exacto.
Y, pues, sí, pues es porque las marcas así lo han manejado todo el tiempo, o sea.
¿La moda excluye?
La moda excluye todo el tiempo, pues quieren que seas como ellos quieren, o su estilo del diseño, ¿no? No se adaptan a ti. En los últimos años ya han querido incluir a tallas extra o curvis, pero incluso hasta eso ni siquiera llega a todo el segmento que
puede haber. Lo hacen haber, mal, güey, yo creo que lo hacen mal.
Y todo el panorama que puede haber de cuerpos, porque pues todos los cuerpos son diversos y son hermosos y deben de ser amados como son. Y creo que muchas marcas sí se han metido a ese tren, algunas por conveniencia.
Obvio.
Y otras porque pues quieren meter ser más incluyentes. Pero pues siempre entra eso, ¿no? Como esa idea de que tienes que entrar en la talla, y por eso muchos dicen, ah, ya subí una talla, o así, cuando eso no...
Y te frustra.
Ajá, y te frustra, y no tendría por qué definir tu estado de ánimo, definir quién
eres. Pero pasa, güey.
Sí, porque ya lo tenemos súper internalizado, y ya también pues hemos estado tantos años bajo ese sistema de la que es bello y qué cuerpo es bello.
Hegemónico.
Y qué es cuál es el cuerpo más sexy y las personas que tienen kilos extra o que son, pues ni sean kilos extra.
Tenemos gordofobia internalizada, muy cabrón.
La gordofobia es como algo que todos lo tenemos, o sea, no te puedes salir de eso porque ya nacimos y nos creamos en eso. Pero pues sí, las marcas tienen estos estándares de tallas muy reducidos, sí, tienes razón.
Chinga su madre.
Yo lo que hago, por ejemplo, en mi marca es que sí hago tallas pequeñas, porque también va en eso, que hay muchos, son muchas más las personas delgadas, bueno, en México es lo contrario, pero...
Mis clientes.
Pero yo, por ejemplo, les digo, si tú quieres una prenda, te la hago en tu talla. O sea, tengo esto como una muestra, pero no quiere decir que te la tengas que llevar porque quieres entrar en esta talla, ¿no?
Sí,
o sea, te la puedo hacer a tu talla, te puedo tomar una medida y ya te puedo hacer. No necesitas hacer L o G, es tu talla y es tu prenda y es a tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues ya yo así lo hago, pero sí, eso existe y excluyen a muchos cuerpos. Casi todas las marcas multinacionales, Shane. Shane sí tiene un apartado para personas de así desde X, que desde XL hasta 4XL.
Wow.
Sí, o sea, ellos sí tienen un apartado para personas curvis, pero también pues las modelos no son como los cuerpos que... O sea, están curvis y tienen proporción, aunque sean curvis, no sé si te has dado
sí,
cuenta.
Sí, sí, un poco, sí.
Ajá, entonces, pues, sí, o sea, yo opino que, pues, sí, todo es un sistema.
Consuman local.
Consuman local.
Consuman local y chequen también cuál es su consumo, o sea, si tienes ya algo en tu casa, mejor utilízalo o repáralo y no te avientes luego a querer comprar algo nuevo, porque... O lo puedes troquear, o intercambiarlo, o regalarlo, o donarlo, pero no tengas como acumulación de cosas, porque también eso, pues,
las energías, hermana.
Que yo también acumulo cosas, pero, pues, porque muchas veces, pues, compramos cosas que son de segunda mano. También claro. Consumir, a veces de segunda mano es, también bueno consumir. Una lavadita y ya.
Cloro, varis. Chingó su madre.
Pues, ay, bueno. Amiga, la verdad es un gran episodio, yo creo que a muchos les va a interesar porque estamos todos nos vestimos, ¿no?
Entonces. O eso pensamos.
No, eso creo. Entonces, a todos les puede como que llamar la atención el, pues, de dónde vienen y todo eso, pues, muchas gracias por venir.
Gracias,
es una gran amiga.
Un honor, la neta, tenerte aquí porque nos gusta mucho tu propuesta, entonces, pues, aquí vamos a poner tus redes, tus prendas, si alguien quiere prendas a su medida o diseñadas por Lenova. Vayan a su Insta, también tiene tiendita en Insta, y de nuevo muchas gracias, qué chido que estés aquí, y pues nada, amiga, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por el espacio, para poder hablar de esto, porque a veces, pues muchos no nos atrevemos a decir todo eso.
Sí.
Y pues.
Que, bueno.
Y creo que también invitación a ser conscientes, que consumimos, que compramos.
Ser conscientes.
A dónde chingados va nuestro dinero.
Sí.
Sí, porque, pues sí, o sea, puedes comprar lo que tú quieras y a quien tú quieras, no vamos a decir, cómprale a fulanito. No, pero sí ser conscientes si te gusta, si va con tu estilo, si lo necesitas realmente, y pues pues nada, creo que eso es como la enseñanza que deja, que exprésate sí, pero sé consciente de que vas a consumir, ¿no?
Sí. Pues amigos, muchas gracias por ver o escuchar este capítulo, esperamos les haya gustado, gracias Yayo.
No, hombre, a ti por existir y también de Nahua.
Sí, gracias. Nos vemos la próxima semana, esto fue Vidas Imperfectas, adiós, cuídense.
Cámara perro, se lo lava.